Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
Long black train coming down the line, beating off souls that are lost.
Bueno, ya estamos de regreso. Ya están ustedes más que enterados de por qué nos incorporamos a esta hora al programa. Y cuando utilizo el nos incorporamos, no es porque asuma yo un plural majestático, ni mucho menos, sino porque vengo acompañado de Federico Jiménez Los Santos, y los dos, ambos, que dirían en inglés, venimos de la presentación de su último libro, Del linchamiento. Federico, muy buenas noches otra
buenas
vez.
Buenas noches, seguimos juntos mañana, tarde, noche, madrugada.
Salvo tremendo esto, sí.
No parar.
Bueno, no te quejarás porque la sala no es que estuviera llena, estaba rebosada, había más de 100 personas en pie.
Sí, sí, la verdad es que sí, dentro de poco habrá una auténtica rebelión cívica porque no se podrá sentar la gente. Pero no, la verdad es que, en fin, siempre hay que agradecer estas cosas porque al final es la gente que nos ha seguido siempre y que en este libro pues nos ha seguido en el tránsito. Primero del todo a la nada, luego del mucho al poco, luego del menos al bastante, y ahora de lo que fue a lo que es radio, que yo creo que está bien, y además gente de todas las generaciones, sí, de todas las clases sociales. He podido saludar a todos. Me he quedado con las ganas de saludar a Ricardo de la Cierva, que estaba
su esposa
allí.
Que estaba,
bueno, sí, había mucha gente que, en fin, que tenemos que agradecer porque estarán en la presentación de tu próximo libro, que es hoy a las 12, ¿no? No, del penúltimo tenemos,
del
vamos penúltimo, a firmar el sábado.
Vamos a firmar este sábado, sí, Dios mediante, a las 12.
El guerrero y el sufí.
En el Corte Inglés de Goya. Y, por cierto, comentaba en su presentación de tu libro, Luis Herrero, que lo que era obvio es que no había nadie del poder, ni
es
saliente,
verdad,
ni viniente, y que eso era una garantía de que la gente que estaba allí era gente decente.
Sí, sí, pero eso con toda seguridad, y el que ha pasado por la política lo sabe muy bien. Pero más ni del poder ni de la oposición, lo cual está muy bien, porque
sí,
ya nos han dejado por imposibles. Pues ya está.
¿Por qué el linchamiento?
Bueno, porque fue realmente un linchamiento. Habías contado algo de lo que cuando yo he tenido que rehacer capítulo por capítulo las cosas, bueno, pues eso me ha costado 2 años. Es que cada cosa era una alferecía, decir, pero ¿cómo pudieron hacer o decir esto? Estoy pensando las maldades repugnantes de Juan Manuel de Prada cuando decía que tú, yo y Luis Herrero éramos fervorosos, fervientes proabortistas. Pero ¿cómo se puede ser tan malo y tan cretino? Y lo publica en los Observatorios Romanos. Bueno, claro, pero la mentira suele ser un pecado venial, lo otro ya es criminal. Y de estas, todas las del padre Bru, todas las de coronel de Palma, los de los cardenales Sistac y Cañizares, al que absolvimos recientemente en Roma, Luis
y
yo.
Tú, sí.
Sí, tú eres más clásico en esto, ¿no? ¿Tú esperas que acabe en la Gehenna?
No, yo recuerdo ese pasaje de la Carta a los Romanos que dice, mía es la venganza, dice el Señor.
Cierto. Cierto.
Y es así, o sea que no es otra cosa. A todo eso, por cierto, lo que ha estado muy bien es que hayas revelado la verdadera historia del pseudo-exorcista Fortea.
Bueno, es que para mí ha sido un chasco, porque yo he contado que, claro, la bruja en el primer libro de la copa, la noche, sí, a la mañana, había puesto el listón muy alto, y cuando aparece un tío, un exorcista, el padre Fortea, digo, ve, y luego además en su blog empieza diciendo que hay que exorcizar a toda la copa y cerrarla hasta las señoras de la limpieza. Y dije, uy, qué pedazo de exorcista.
Esto, por lo menos, está casi a la altura de la bruja.
Claro, claro. Coño, y llega anteayer Pablo Molina y me manda un correo, dice, de exorcista nada, que quiso escribir en Libertad Digital. Le dijimos que un blog, pero claro, que un exorcista entre las opiniones liberales no pegaba. Que le dieron un poco de carrete hasta que al final Javier Rubio dijo que no, que un blog y vale. Y él dijo que un blog nada, que él quería firmar con nosotros. Y como le dijeron, pues entonces es que no, decidió exorcizar a la COPE. Con lo cual, no eres un exorcista, era un parado.
Es verdad,
Entonces,
no, bueno, exorcista pues, no ha sido nunca.
Pero claro, me ha fastidiado lo de esto, porque claro, la bruja ahora sigue siendo un punto de referencia difícil.
Y de momento insuperado.
Insuperado e insuperable. Sí.
Que es lo tremendo. Por cierto, yo comentaba en la presentación, y tú disculparás la inmodestia de la autocita, que es difícil saber cuándo empezó el linchamiento. No te he preguntado es tu verdad. Opinión, porque yo decía, bueno, no hay quien sepa si fue aquella famosa cena en la que el rey arremetió contra ti y Esperanza Aguirre le dijo aquello de si hubiera sido Iñaki Gabilondo,
bueno, lo hubiera invitado a cenar.
No sabemos si fue
a comer.
Sí. No sabemos si fue en aquel congreso búlgaro en Valencia donde Mariano dijo que no había sitio para los liberales en el PP. No sabemos si fue en aquellas reuniones que tenía ministros y ministras del PSOE con la conferencia episcopal pidiendo tu cabeza. ¿Tú cuándo crees que empieza el linchamiento?
Yo creo que realmente empieza ahí, porque con el rey. Es decir, cuando El País publica, el día que saca nuevo diseño, 1,000,000 de ejemplares y regalaba un reloj, imagino que parado, ¿no? Porque la izquierda, el tiempo no pasa por ella. Pero
eso quiere decir que al menos hay dos veces al día que da bien la hora.
Sí, sí. A lo mejor incluso eso, tal. Pero yo creo que ese es el momento, porque nosotros habíamos atravesado en la COPE muchas campañas, habíamos sobrepasado la última, habíamos renovado en la COPE y digamos ya era evidente que no nos iban a tumbar. Pero claro, cuando al empezar, porque justo al empezar el curso, sale el rey a la cabeza de los linchadores y dice menos rezar por mí y más los reloj de la COPE,
no,
claro, ahí es donde claro ya se animan, dice oye, que estamos protegidos. Pues venga, al ataque. Y ahí es cuando empieza realmente el linchamiento. No, así aguantamos 2 años, 2 temporadas completas.
Y eso que tenían patente de corso, en el sentido más literal, más estricto. Porque siempre lo otorgaba el rey.
Por cierto, había prometido una anécdota.
Por
que,
favor.
Y la reservo para tu programa, que es lo menos que puedo hacer. Bueno, anteayer me llama Santiago González, que es uno de los periodistas políticos más importantes que hay ahora en España, y me cuenta que esto del rey diciendo que ya está bien con la COPE, conmigo, etcétera, que lo reprodujo con Ibarreche, con Alfonso Alonso, citándome personalmente, diciendo es que esto de Federico Jiménez los Santos no se puede soportar más. Menos mal que está desactivado.
O sea, se lo iba diciendo a todo el mundo.
Pero Ibarreche, cuando el plan Ibarreche, o sea, no le preocupaba el plan Ibarreche, le preocupaba que yo me metiera con su amigo Alberto Alcocer. O sea, es que, como decías tú el otro día, cuando la monarquía no es ejemplar, deja de ser necesaria. Y desde luego, pues ahí está el caso Urdangarín, hoy lo he confesado a ese programa de gran éxito popular que es Sálvame. Dice, ¿qué piensa de esto de Urdangarín? Aparte de desmentir que allá esté cobrando de Imelda Navajo para promocionar el libro por el primer capítulo.
Sí, porque eso no es
verdad. Demuestra la decadencia, sí. Tal. Eso no es cierto. Pero sí es cierto lo que les he planteado, o al menos estoy convencido de que lo es, que si el rey no hubiera estado censurando y persiguiendo a los medios independientes que contaban lo que creían sobre la monarquía, sobre el Estado y sobre la nación, pues entonces no le habría salido un yerno tan golfo y tan idiota de andar dejando rastro por todas partes, comprometiendo al suegro, a la señora y bueno, y a Alfonso XIII si viviera. ¿Qué digo? Alfonso X, el sabio que acabó loco. Es decir, que esta parte, si no la habría añadido, no contento con montar el número ante el embajador, que era un exmontonero, o sea, un exterrorista, sin arrepentir, argentino, delante de Esperanza, etcétera, es que además luego ante Ibarreche, el del plan Ibarreche, el separatista, decía que había que acabar conmigo. Oye, a los reyes les pagamos para que nos protejan, no para tener que protegernos de ellos, ¿no?
A todo eso...
Esto es de anteayer. Cuando leyó el primer capítulo me llama, oye, ¿tú no sabes lo de Ibarreche? Dice, pues lo sé, porque me lo ha contado Alfonso Alonso. Dice, y puedes citarme, ¿eh? Porque esto es una cuestión de principio.
sea, bien, que... es verdaderamente ejemplar. ¿Hasta qué punto piensas tú que todo este linchamiento, que yo no sé si es un linchamiento o es una cadena sucesiva de linchamientos, porque realmente, no sé si esto sería lo que los penalistas llaman un delito continuado de linchamiento?
Pues sí.
Porque si van sumando las querellas y si van sumando las amenazas y si van sumando los ataques, etcétera, ¿hasta qué punto crees que hay una relación con el 11M?
Yo creo que hay dos puntos clave en el libro que se ve. El 11M es la base, es el cambio de régimen. El cambio de régimen es el régimen del 11M. Yo creo que hoy puede decirse que ha fracasado, entre otras cosas porque Zapatero ha resultado ser el presidente más tonto, más lerdo y más incompetente de la historia de España. Y él mismo, que con astucia y el malvado Rubalcaba consiguieron engañar a la gente y hacerle creer a todo un país que le convenía cambiar de régimen sin que se notara, y que la mayor masacre de la historia de España no había que investigarla, y que había que olvidarla, y una parte de la derecha, primero Gallardón y luego casi toda, diciendo, bueno, pues vale, cambiemos de régimen, pero seguimos los mismos, ¿no? Sí, sí, seguimos
bueno,
los mismos.
Que se cambie.
Exactamente. Bueno, eso, ese es el 11M. Y el 11M, en el sentido, además, de su ocultación, de su manipulación y de la persecución de los pocos medios que nos empeñamos en mantener viva la decencia nacional. Es decir, han matado a 200 compatriotas nuestros. Hay 2.000 heridos y mutilados. No puede ser que no se les haga justicia, o al menos que no se intente hacerlo. Bueno, pues al final eso ha salido. Pero desde el principio, fíjate, si el rey hubiera querido que el 11M se investigara. Vamos, es que no habría llegado ni al el infausto del Olmo y mucho menos a Gómez Bermúdez, y la sentencia hubiera sido otra, ¿no? Pero, en general, había un estado, digamos, de ovino de allanarse. Y los que nos movimos, que fuimos tres medios exclusivamente,
es cierto.
Libertad Digital, El Mundo y entonces la COPE, luego Es Radio, nos quedamos solos y nos dieron más que a una estera. Pero es igual, como estaba desactivado el GAL y no nos mataron, bueno, a Pedro J. ya le habían sacado un vídeo, había sobrevivido. Yo no tengo vídeos, creo, de ese género, ni siquiera he estado en Rumanía cazando, ni me han grabado, ni me ha rescatado Perote vídeos. Bueno, pues al final teníamos razón, y en la medida en que iba bajando la presión del cambio de régimen, que incluía el trato con la ETA, echar al PP de las instituciones y meter a la ETA, es decir, cambiar la transición, cambiar todo el sistema de la transición y acabar con el régimen constitucional, constituir una especie de régimen de poderes fácticos, que ya no eran la Iglesia, el Ejército y tal, sino algunos medios, algunos financieros, por supuesto don Jesús de Polanco, Lord Protector, y el rey, coronando, como siempre, una cosa y la contraria. Eso se fue debilitando en la medida que todos los proyectos de Zapatero, lo de meter a la ETA en el sistema para echar al PP, fracasó, como tenía que fracasar. Los intentos de controlar la justicia casi triunfaron del todo, ese es el segundo elemento del libro. Pero luego en la economía lo hizo tan rematadamente mal que Rajoy no ha tenido más remedio que ganar las elecciones por mayoría absoluta, y además con una gran comodidad. Yo creo que la clave es que ese régimen del 11M ha fracasado como proyecto. Ya no sirve el anterior, es decir, el régimen constitucional se lo cargaron para poner en marcha esto. El Estatuto de Cataluña es una prueba esencial, es decir, tenemos que ir de nuevo a una monarquía constitucional, o en todo caso a un régimen constitucional, y hay que rehacerlo. Hay que rehacer una constitución en la que todos los españoles seamos iguales ante la ley, tengamos derecho a una justicia independiente. Yo creo que gracias a la torpeza del Confucio leonés, encima es de Valladolid, aquí nadie cuenta de dónde es, esto es una cosa, hasta Aznar decían de Valladolid, pero se nació en la calle Ibiza, en Madrid. Tierno decía que era de Soria, también era de Madrid, pero ¿esto qué es? No sé por qué la gente oculta sus orígenes, por ejemplo Gallardón, etcétera. Bueno,
es una manera de construirse un mito.
Exactamente. Y viven tan ricamente, con la memoria histórica totalmente desmemoriada. Yo creo que ahí se ve muy claramente cómo va desde el momento en que ven con la sentencia del 11M que han ganado, y entonces van a por nosotros. Y hay una cadena de policías del 11M que ahora todos van al banquillo y, si Dios quiere, a la cárcel, que es su sitio. Pero hay otro elemento, aparte del 11M, que enhebra todos los casos, todos, que es la utilización política de la justicia, con la complacencia de no pocos jueces y de la fiscalía de Cándido el Malo. Esto es lo peor todavía, porque golpes de Estado los ha habido siempre, pero la utilización de la justicia para, mediante querellas, amedrentar empresas y cerrar medios de una manera sistemática no se había hecho nunca. Y ahí empieza desde el principio hasta el final.
A todo eso hay que reconocer que las batallas judiciales, salvo la de Gallardón, que no ha terminado, sí las has ido ganando todas.
Todas, absolutamente. Pero 3-4 años después, cuando ya no estábamos en la COPE, pero como has dicho en una presentación, gracias a eso tuvimos que fundar el radio, y además salió milagrosamente bien. O sea que...
Bueno, yo creo que eso ha sido lo mejor. Aparte del libro, yo creo que eso ha sido lo mejor.
Eso es lo que decía en su estilo british Pedro J, cuando decía: esto son bendiciones disfrazadas. Blessing disguised. Y se fue con Buruaga. Eso es una maldición evidente.
Sí.
Claro, claro.
Y esto era lo que había.
Pero es verdad que Radio nace, pues porque nos vamos todos. Bueno, realmente me querían echar a mí. Tú te viniste porque quisiste, perdiendo dinero. Luis se vino porque quiso, perdiendo dinero el primer año. Y el segundo, el doble de dinero. Y hemos creado esto donde cobramos mucho menos, pero lo pasamos mucho mejor.
Bueno, ¿dónde vas a comparar?
Yo, además, al terminar el libro ya me voy a olvidar para siempre de la... No me acuerdo cómo se llamaba esa cadena donde estábamos.
Sí, yo incluso diría que estamos más guapos. Sé que no está bien que lo diga, pero yo creo que hemos ganado.
Sí, porque
bueno, no sé si más guapos, pero más resultones.
Y las maquilladoras están a favor.
Bueno, no
que
tengo,
eso también es
no
importante.
Tengo ninguna duda. Aparte de eso, en esta historia donde efectivamente al final los resultados judiciales son los que son, salvo el asunto no concluido todavía de Gallardón, también hay gente que ha desaparecido. Es decir, tú mencionabas, ha desaparecido del terreno de preeminencia que tenía. Tú mencionabas a buena parte de esos policías del 11M.
Sí, que van todos camino del banquillo y de la cárcel. Sí.
Pero estoy pensando, por ejemplo, en otra gente que dejó la COPE como un erial y que no
Hombre,
está en estos momentos en la dirección.
Es cierto que se llevaron una sustanciosa parte de lo que habíamos ahorrado tú y yo cobrando tanto.
Es verdad, es cierto.
Pero ya no está Coronel de Palma, ya no está su mano derecha, Genaro González del Hierro, ya no está el fiel Nacho Villa. Qué fiel era Nacho Villa.
Sí.
Casi demasiado fiel, ¿no? Sí. Bueno, ya no está ni el padre Bru en la sección de religión.
¿Ya no está el padre Bru?
Ya no está. Y encima el exorcista no era exorcista ni era nada, o sea que...
Sic transit gloria mundi, que
sí,
decían los clásicos.
Sí, señor, sí, señor.
Esa es la historia. Oye, Federico, si no tienes inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que te formulen alguna pregunta.
Muy bien.
Doña María Claver.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, María.
Bueno... Yo tengo varias preguntas, si me deja César, ¿no? A mí me parece que a partir de ahora, pues habrá una parte, sobre todo la izquierda, que va a decir que eres un conspiranoico, ¿eh? Y que ves conspiraciones donde no las hay, y todas esas cosas que suelen decir.
Eso no es nuevo, ¿no?
No. Ya, por eso digo. Pero a mí me parece que hay una cuestión que es evidente, y es que Federico Cernero Santos, cuando se marcha a la COPE, es un producto que funciona.
Sí. La COPE, y yo también,
¿tú?
Modestamente.
Funciona. No, ¿un millón cuántos oyentes?
600 y pico mil oyentes.
En una crisis económica, en una crisis publicitaria.
Y con todos en contra.
Está mal, no está mal, todas en contra. Luego, tiene que haber otras razones, ¿no?, que expliquen que tú no tengas una señal nacional a estas alturas, ¿no?,
sí.
En medio de este colapso general, ¿no?, que vivimos. Pero a mí me parece que vuestro valor, además de que sois un referente ideológico, yo lo creo para muchísima gente, es que habéis conseguido hacer un núcleo duro, indestructible, uh-huh, que se rige por códigos de lealtades fuertes Y yo no sé si han intentado, por la vía de la división, destruir en algún momento ese núcleo duro.
Pues sí, ahí cuento como el primero fue a César. Si César hubiera querido, hubiera podido optar a la mañana perfectamente. No lo hizo. Y luego a Luis, por dos veces, han intentado llevarle a la tarde. Sí. Una vez, y además lo cuento, como cuento las cifras, las puedo repetir porque además son verdad, 200.000 euros y este año pasado 400.000. Bueno, si se entera Recarte de que alguien paga 400.000 euros a un director de programa, es capaz de vendernos como esclavos.
No, es que no se lo creería.
Bueno,
más también, vale que no lo sepa.
Pero es
no lo va a creer.
Rigurosamente cierto. Es decir, sí lo han intentado. Lo que pasa es que allí solo consiguieron a Nacho Villa, pero más por ambición que por dinero. Él quería dirigir la mañana. Bueno, por desgracia para él, la dirigió, ¿no?
Sí, hay a veces, como decía Oscar Wilde, lo peor que puede suceder es que lo que deseas te sea concedido.
Exactamente.
¿Y hubo alguna vez algún intento para intentar reconducirte por el buen camino y que fuese?
Pues más o menos dos por semana o una como cosa mínimo. Así. En tiempos de cuando vivía don Bernardo y estaba al frente, siempre solía ser a través del arzobispado castrense, es decir, del cura de la Zarzuela, que luego pasó a medios,
sí.
Y en fin. Y luego, por supuesto, los clérigos separatistas, que nunca vieron eso que nosotros defendiéramos España y tal, y que en su diócesis los que dejaban de ir a misa porque eran separatistas, pues siguieran la COPE. Y ahí está, pues, Sistac, etcétera. Sobre todo Sistac, más los catalanes que los vascos, porque Uriarte será peor, pero es más inteligente. Y
era más bien mirado.
Era otra cosa, tiene otra más cosa. Talento. Este es que, aparte de malo, es más corto que las mangas de un chaleco. Pero eso fue continuo. El momento en el que el clero, digamos, pierde la mayoría a Rouco es cuando Cañizares se pasa a los malos, como Don Opas. Y además lo hace. Una semana estaba invitándonos a César y a mí, sí, a comer para contarnos que la masonería seguía ganando terreno en España, ¿no? Cosa que, por cierto, era verdad.
Íbamos hacia algún lado.
Era verdad, y que esto no, que no podía ser. Y sí, nos enteramos 10 días después que había mandado una carta diciendo que tenían que echarnos. Y era verdad que luego, y como me lo contó, lo cuento en el último capítulo en Roma, donde fuimos a, en fin, a absolverlo, porque tampoco es cuestión de condenar a un hijo de Utiel, a la Gehenna, bueno, pues nos dice que él nunca escribió esa carta. O sea que yo espero que esta vez Rouco tenga un detalle y me la dé, si existe. Y que en todo caso él decía que había que cambiar la parrilla de la COPE, pero no echándonos a nosotros. Porque era consciente, hombre, pues hubieras, era una ruina. Pero este no se acordará de lo que ha dicho.
Mira que si Cañizares no a quien quería echar era Cristina López Slichting.
Pues sí.
Sería tremendo, ¿eh?
Pues sí. No, no, y alguno más, ¿eh? No, no, eso, bueno, eso dice ahora. Y que lo peor de la SER ha sido fichar a los de deportes. Porque políticamente son lo peor.
Ahora era muy simpático y se comía muy bien en bueno, el Palacio Arzobispal de
bien,
Toledo.
Bueno, veíamos la fachada de la catedral, era impresionante.
Y era muy simpático, o sea, era muy
¿y el
agradable.
Sector político?
Sector político, ahí fue clave el viraje del PP. Porque el PSOE, como decía César en la presentación, era normal, los separatistas y los socialistas somos antisocialistas y antiseparatistas, hombre, lo lógico es que estén en contra. Pero no podían, no hubieran podido jamás. El momento clave es cuando Rajoy, a través de Jorge Fernández Díaz, empieza a darle la paliza a Coronel de Palma y Coronel a transmitirlo. Y está así desde el Congreso de Bulgaria, capital Valencia. Pero el que hace el trabajo sucio es Jorge Fernández Díaz para Mariano Rajoy. Nunca sabremos, y si lo saben ellos no lo van a contar, si fue un servicio que le quisieron hacer al nuevo visir o el visir le ordenó al, no diré eunuco, pero digamos recién convertido al genízaro, que hiciera esa sucia y vil tarea. Pero sin el PP empujando, jamás hubieran podido hacer esto. Si Cañizares no cambia de bando y el PP no se pone dentro de la ortodoxia del nuevo régimen del 11M, es decir, si el PP no suscribe la línea de Gallardón, después de Bulgaria, capital Valencia, de ninguna manera nos hubiéramos ido hartos porque el clima era insoportable, pero insoportable. El último año fue horrible, horrible, porque eso ver en los pasillos como gente a la que le has cogido de la nada, le has hecho algo, anda mirando así, diciendo y haciendo, eso es lo peor. Pero no hubieran podido de ninguna de las maneras, porque la Iglesia tiene una ventaja, y es que es autónoma. Acierta o se equivoca por su cuenta, y rara vez cede a las presiones. Ahora, si son todas las presiones, y está por medio la Jornada Mundial de la Juventud, etcétera, pues Rouco aguantó hasta la visita de Bertone, que cuento ahí en detalle, y ya si el Vaticano dice, tienen ustedes que llevarse bien con el gobierno, y con la oposición, y con los nacionalistas, y con la Iglesia progresista y tal, porque es que va el Papa. Pues ese es el momento en que, digamos, Rouco da su brazo a torcer.
Don Víctor Gago.
Federico, buenas noches. Yo tengo dos preguntas, y aunque vamos a intentar que nos concedas una entrevista para L de Libros...
No, ya está concedida.
Vamos a intentar lo que nos hablas un hueco, pero ahí quien manda es Mario, entonces yo voy a aprovechar que te tengo aquí para hacerte dos preguntas. Una es sobre el capítulo que publicó el otro día El Mundo, que es el encuentro con Monseñor Cañizares en Roma. Que además tengo que decir que a mí como lector, como aficionado a leer libros, pues me pareció que destilaba inteligencia narrativa, porque ibas contando...
Es que está muy bien escrito.
Era muy rico en detalles.
Oh, era divertido.
Cuando describes la escalera, por ejemplo, o aquel clérigo que te esperaba arriba como el personaje del manantial de Gary Cooper.
Que era así, era para impresionar.
O cuando describes,
estilo Vaticano.
O sí. Cuando describes el restaurante. Quiero decir que había una riqueza en detalles que es propia de un escritor, ¿no? Pero... Claro, iba dosificando la información y uno seguía leyendo el capítulo del Mundo con ganas de saber qué había pasado en ese encuentro y qué te había dicho Monseñor Cañizares, porque claro... Y lo que quiero saber, esa es la primera pregunta, es cómo ha quedado la relación con Monseñor Cañizares. ¿Él sabe, por ejemplo, que ibas a publicar este capítulo? ¿Lo ha leído?
Faltaría más. Imagínate que consulto a Mariano, tal.
¿Lo ha leído después de publicado, quiero decir?
Pues, no sé si lo ha leído, yo no se lo he enviado. Por cierto, aprovecho para saludar a Zaplana, que fue el que hizo. Cañizares, a través de Zaplana, intentaba hacer las paces conmigo porque Rouco había sido derrotado en la COPE, pero lo había echado de España, lo había mandado al Vaticano. Y como yo creo que Cañizares se abriga, porque después de Rouco es la figura de más peso que ha habido en el episcopado,
probablemente lo era entonces, que hay, por lo menos,
sí. Ahora no lo sé, pero bueno, sigue siendo un peso pesado, y a Rouco le queda pues el límite de edad que le conceda el Papa, porque la edad ya la ha cumplido,
sí.
Pero un par de años, yo creo, y él se aburre como una ostra en el Vaticano, pues quería hacer las paces. Habló con Zaplana, Zaplana habló con Luis, y la idea primera era invitar a Luis para empezar a reanudar las relaciones. Y cuando me dijo Luis que se iba al Vaticano con Zaplana a hablar con Cañizares, digo, ¿y por qué no me invita a mí? Dice, ¿pero tú vendrías? Hombre, yo solo no, porque puedo morir envenenado y nadie les enteraría, pero si vais vosotros, pues claro que voy, a más Roma en otoño, es un sitio maravilloso.
Y lo segundo que te quería comentar, Federico, no me resisto, es que ahora estaba leyendo, antes de entrar en el programa, el capítulo que dedicas a cómo renuevas el programa en el verano en Miami, pensando sí. El programa en el verano del 2008, y cómo llegas a ese espacio que se llamaba Cómo sobrevivir a la crisis, inspirándote en los programas de Alberto Oliveras, que era Sois Formidables, que era la radio que escuchaban mis padres.
Que de niño era yo, pues yo recuerdo, pero vamos, no es que tuviera pantalón corto, es que a lo mejor llevaba pañales, o sea...
¿Y cómo se convierte en una fórmula de éxito ese espacio dentro de la radio?
Pero también porque la COPE, en ese momento, con una base mucho más amplia que ahora, en el último... EGM, Engaño General de Medios le llamaste.
Engaño General de Medios, bueno, lo llamaban.
Pero bueno, a los publicitarios les gusta tener eso, las centrales de medios ya no tienen que romperse la cabeza, el 80, el 60, oye, y lo que te ahorras en taxis y tal, pues te compensa el engaño. Pero en el último, cuando nosotros nos vamos, la mañana tiene 100.000 oyentes más que Carlos Herrera, tengo yo, que mi amigo Carlos Herrera, que siempre dio la cara por mí y por nosotros, siempre. Y hoy, o ayer, en el último EGM, tiene 1.100.000 oyentes más que Ernesto, o sea, de Buruaga.
¿Cuánto llegaste a recaudar en ese espacio? ¿Cuántos donativos?
Muchísimo, porque además no todo era contante y sonante. El
hubo
efecto,
cocinas, por ejemplo.
Muchos. Yo cuando creo el programa de los panes y los peces es el día en que nos regalan un restaurante. Y coño, pues si hay restaurantes que están cerrando, pues que los cojan los de Cáritas y voluntarios, que son casi todos. Hay tantísimos parados, además del mundo de la hostelería, y que los propios restaurantes se conviertan en restaurantes de caridad. Ah, amigo, ahí es donde con la iglesia hemos dado y con el padre Bru, porque entran los celos. Y cuento como Pepe Raga, o José, me lo había dicho. Uy, primero, cuando alguien da 100.000 euros, dice, para los comedores de Federico. Uy, dice, esto es muy malo. Esto,
No te lo van a perdonar.
No te lo van a perdonar. Y luego ya, cuando empezamos a hacer esto, y digo, venga, una cosa grande, vamos a crear en cada sitio varios comedores porque nos los ofrecen, son gratis. Y dice, ah, tú no los conoces como yo. Eso no puede salir. Y efectivamente no salió. De hecho salió el padre Bru diciendo, no hay que confundir la justicia con la caridad, porque el padre Bru, que está en Carcar, resulta que nos salió socialista, aunque es la carcundia más inveterada. Pero esa parte, yo recuerdo los voluntarios, las monjas,
las cartas
que me mandaban a mí, las monjas de clausura, todos los días rezamos por ustedes y por España.
Que eran las más entusiastas, decía
tú
en el capítulo.
Y las más desprendidas, porque realmente no podían buscar nada. Están al margen del mundo, pero no de sus ideas y de sus valores. Y la verdad es que en la COPE, visto en perspectiva, hubo mucha gente, por lo menos la mitad, todos los que se han ido y que se han venido con nosotros,
no cabe duda.
Que es que cambiaron, por lo menos donde han podido escucharnos, ¿no? Y luego que esa movilización de caridad. La COPE tenía una virtud que ahora sería imposible rehacer, que es la que llevaba, que decía la COPE que hay una manifestación y va 500.000 de personas fijo, más luego otro medio eventual. Pero fijo, la gente iba a la COPE, pues decía la COPE. Y cuando llegamos a esto, a la caridad, nosotros solo poníamos en contacto a gente que tenía necesidades, que sobre todo eran pues los comedores que estaban hechos para 100 comidas.
Que había muy poca coordinación, dices tú también en ese capítulo.
Ninguna, hasta el punto de que en la propia diócesis no sabían que había comedores y centros de asistencia. Que no lo sabían en la diócesis. Es decir, el desastre con lo que ha sido la Iglesia en España. Pero la base, los creyentes, los voluntarios, y otros que no eran creyentes, pero que iban a ayudar a los que lo necesitaban, eso funcionó de inmediato. Y como nosotros nos hacíamos responsables de que lo que daban era bien habido, como decían nuestros antepasados, no era dinero negro, no era tal, la mayoría, la inmensa mayoría eran donativos absolutamente anónimos, de poco dinero la mayoría, pero otros de mucho dinero, siempre anónimos, nosotros lo único que teníamos que garantizar es que era verdad y que iba a donde lo habían pedido. Y eso, en 2 meses más o menos, que es lo que tardamos, yo creo que los panes y los peces.
Tuvimos
en marzo,
una gala en el Teatro Lara.
Que ya no nos hablábamos con la otra mitad.
Sí, la otra mitad no nos hablaba más bien a nosotros.
Eso es, porque estaban encomendando nuestras almas
al Altísimo.
Pero 2 meses. Si hubiera durado más y hubieran tenido más ambición y menos celos, bueno, hoy habría una red gestionada por Cáritas y por la Iglesia, gigantesca. Pero
sí, pesaban más otras consideraciones. Yo recuerdo que en esa gala, que fue muy emotiva, una de las personas que invitaste era un fraile. Y en un momento determinado dijo, Federico, ¿a qué no sabes qué es esto? Y tú quedaste así, mira, no, mira. un fraile muerto, porque si estuviera vivo estaría así.
Sí, señor, es verdad.
Y el hombre además te dio las gracias, estaba muy contento, y la verdad es que había mucha gente que, si no hubiera prevalecido la envidia y las ambiciones mezquinas y todo lo demás, lo que hubiera podido surgir de ahí, visto los inicios a partir del programa de Federico, no sabemos a dónde hubiera llegado, precisamente en una época en que estaba empezando la crisis. Es decir, en que la crisis era incipiente.
Pero nosotros llevamos un año contándola
desde el índice de producción industrial, dices tú, en el año 2006, que fue el heraldo de...
El primero, como siempre, que el índice de producción industrial es lo primero que cae. El año siguiente, la víspera de las elecciones, ya empieza la crisis, y el embustero de Solves y el pájaro de ZP convencen a la gente con aquellos carteles de por el pleno empleo. Por el pleno empleo. Ha ido al paro hasta Zapatero, pero un poco tarde. Bueno, eso funcionó. Y hay otro detalle que cuento en otro capítulo que es bastante divertido, que es el primer momento en el que yo veo que realmente en la iglesia hay mucha gente buena, pero como dicen los catizos, hay gente muy mala, muy mala. Y es que reunimos juguetes para los niños. Entonces Ayanta nos lleva... Nos daba gratis siempre el Teatro Lara, que era casi como la casa, ¿no? Y entonces se compromete dos colegios, a través de Cáritas, para llevar niños para que les entreguemos los juguetes. Habíamos recogido 3.000 juguetes. Como sobraban, bueno, pues iban para los enfermos, niños enfermos de cáncer, y para las hijas de las presas, en fin, para todo el mundo había juguetes. Pero empieza el programa y que no llegan los niños. Bueno, se habían levantado tarde, si no iban a clase. Llegan las 10 y los niños no habían llegado. Llegan las 11 y no llegaban los niños. Y esto en directo para toda España, con el escenario lleno de juguetes, y que no llegan y que no llegan. Es cuando me dice Isabel, te lo dije. Estos, pip, tenían que hacernos una. Entonces, mi escolta va a un instituto al lado y convence, sin violencia, a la directora para que los niños, mayoritariamente inmigrantes del barrio de Lara, de donde está el Teatro Lara, en Madrid, clásico, antiguo, etcétera, por la Corredera Baja, por toda esa zona, vayan. Los niños no se lo creían y de pronto, cuando faltaba media hora, empiezan a entrar niños.
Como en las películas de Hollywood.
Exactamente.
Una película de Capra.
Frank Capra no lo hubiera hecho mejor.
Una película de Capra.
Y hay un niño que cuento que se sienta en la primera fila y señalaba siempre, había un peluche que era como César, pero todavía un palmo más. O sea, era un señor peluche. Y el niño era como yo, pero menos todavía. Entonces, señalaba al peluche. ¿Qué quiere el peluche? Y dice, bueno, pues vamos a darle peluche al niño y tal. Ante el temor de que se abalanzaran, pero como estaba terminando ya el programa, habíamos llegado justo a los niños y a los juguetes, vio el peluche. Y entonces el peluche era tan grande que el niño desapareció debajo del peluche. Pero asoma aquí una manita y un ojo y hace... y saluda, bueno, eso, solo por eso ya vale la pena haber hecho, no lo de eso, sino muchas de estas historias que vivimos en la COPE y que eran verdaderamente maravillosas, de entrega de la gente, de generosidad, sobre todo de la gente más humilde, ¿no?
Y lo bueno, tremendo era que la gente que tenía que ayudar eran los que desayudaban.
Hombre, pero por supuesto, no, por celos y porque cada uno tiene su parcelita de poder, no eclesial, sino clerical, que es una cosa bastante peor. Pero bueno, yo creo que hicimos lo que pudimos, que fue bastante, y ahora estamos haciendo lo que queremos, que no es poco.
Que no es poco. Don Emilio, ¿tiene usted la posibilidad de formular una pregunta?
Estoy encantado, estaba ya deseando que me llegara mi turno. buenas noches, Federico.
Buenas noches, Emilio.
Yo quería preguntarte, porque es una cosa que me ronda la cabeza desde que aquello ocurrió, y no sé si en tu libro lo cuentas, tampoco sé si lo sabes, o si al menos tienes alguna especulación o alguna idea de lo que pudo pasar, porque recuerdo cómo la izquierda siempre acusaba al sistema fiscal de estar financiando a una iglesia que luego gastaba el dinero en una radio para meterse con el gobierno. Sí. Cuando, y la iglesia siempre contestaba, no, es que la radio la tenemos para ganar dinero, no para gastarlo.
Eso que efectivamente es, era... En tiempos de don Bernardo así fue. Luego se fue don Bernardo y a perder dinero y audiencia, claro, entonces, y de todo, y su alma.
Nunca entendí, mucho más cuando el proceso fue muy largo, como tú has contado, fueron 2 años de tiras y afloja, de presiones por todos lados, hasta que finalmente la cosa estalla y os largan de allí. ¿Cómo es posible que no tuvieran nada pensado, no digo ya para ganar dinero, que eso no está garantizado nunca, pero por lo menos para intentarlo? Porque obviamente cualquiera que conozca el medio sabía que Nacho Villa no era el sustituto ideal para intentar...
Es Nacho Villa era de opinión distinta.
Bueno, pero allí había más gente. Entonces, puesto que también es cierto que para la Iglesia el ganar dinero o el dejar de perderlo no tiene por qué ser absolutamente lo prioritario, lo primero, yo siempre he pensado que algo le debieron prometer o algo le debieron dar.
A la Iglesia.
A la Iglesia. O
yo
a
creo que, hombre, por supuesto que le prometieron de la Vega a Bogue, cultivaba cañizares con entusiasmo, etcétera. Pero es que yo creo que no había un plan. Primero porque estos son vagos. Son providencialistas, que a veces es una forma de vagancia, no de fe. Dice, bueno, Dios proveerá, hombre, si de paso haces un plan y trabajas, pues ayudas, ¿no? Pero sobre todo es que se juntaron gente que tenía, que solo coincidía en cargársenos a nosotros. Pero no tenía nada que ver lo que quería Cañizares con lo que quería Sistac, con lo que querían y Vidal bastante y toda esta patulea
Coronel de Palma.
Progre, con lo que quería Coronel de Palma, con lo que quería un sector del Opus, con lo que querían los jesuitas, con lo que quería una parte de la COPE que era heredar nuestros puestos, etcétera. Es que cada uno quería una cosa distinta. Solo los uníamos nosotros. El momento en que nos fuimos... No tenían juntos nada que hacer y no hicieron nada.
Y habían llegado además a un curioso autoengaño, que era pensar que la audiencia de Federico derivaba del hecho de que tenía un horario de mañana.
Pues no, lo dijeron.
Es decir,
lo dijeron,
que tú colocabas una escoba y el horario lo mantenías.
Esto lo...
No entiendo por qué. A mí me parece el programa más difícil, sobre todo porque tienes que pelear con los mejores, porque son los que ocupan habitualmente la mañana.
Bueno, entonces, ahora ya no tienen ese problema.
Yo quiero
problema.
Decir, si por ejemplo de repente hubieran tenido a Carlos Herrera, que luego les hubiera fallado, pero digo, mira, es que teníamos a Carlos Herrera, pues lo hubiera comprendido desde el punto de vista empresarial. Pero teniendo a Nacho Villa, no, es que no me encabe en la cabeza.
Porque fue una operación de destrucción. Fue un linchamiento, no fue la erección del poder blanco o tal, no. Fue acabar con unos tíos que molestaban al jefe del Estado, al presidente del gobierno, al líder de la oposición, a todos los nacionalistas, a la parte progre de la Iglesia derrotada pero en redona, a un 80% de medios de comunicación. Pues claro, era cuestión, aún me parece, viéndolo en perspectiva, que aguantó bastante rouco. Pero ya cuando viene el Papa y viene Bertone, que el Papa está aquí en 5 meses... Esto no puede ser, pues ese es el momento en que ceden. Pero no había ningún plan alternativo, porque el plan alternativo de Rouco era que siguiéramos. En el momento que eso se rompe, yo creo que Rouco no ha hecho nada, porque además el primer año de Coronel de Palma, que es cuando se lo cargan, no estaba Río Canal, que era el hombre de Rouco el que nos hace la última oferta, que la cuento ahí, que felizmente nos salió.
Adiós, gracias.
Bien, pero nos lo hace, es decir, hasta el último momento Barrio Canal, por el lado de Rouco, quiso que nos quedáramos. Y la última oferta, bueno, lo puedo adelantar, era que yo hiciera la linterna y César de 10 a 1 de la mañana. Que era una, digamos, una cosa honrosa, y esperar a ver cómo se rompía la crisma a Nacho Villa, que le daban 6 meses. Bien, eso era, primero, era un poco vil. Y luego además que cuando llegó, oye, Barrio Canal te habrá dicho lo que nos ofreció, ha hablado con César, yo creo que podría hacerse, dice, no, es la oferta que yo os hice, que compartáis la linterna, de dinero no hay que hablar, ya nos dinero hubiéramos doblado el sueldo por no hacer nada. Digo, nada, pues venga, vamos a la nota, anunciar que nos vamos y san se acabó. Me faltó hacer lo de los toreros cuando se sacuden las zapatillas. Dice, esta arena de esta plaza no la vuelvo a
Yo estuve a punto de hacerlo la última noche que hice la linterna.
Mira.
Estuve a punto de hacerlo. Al final me dio pena por alguna persona.
Pues Cagancho en Almagro no pudo hacerlo porque quemaron la plaza, pero... En fin, la verdad es que en esto, aparte del primer libro, se lo he firmado a tu madre, que conste. Pero debo decir que, con todo, es una historia agridulce, muy agria para nosotros, pero al final, viendo lo que es el radio, sí, viendo todos los equipos, la gente tan joven que tenemos en todos los medios, desde los técnicos, ahí está Isaac y tal... A Adriana, a Marta, pero si es que son críos, es que tienen la edad de mis hijos. Yo fui padre tardío, o sea que, es decir, hay un grupo de gente que desde el principio conscientemente ha entrado a esto sabiendo a lo que entraba. Es decir, este es un grupo liberal donde no vamos a ganar dinero, pero vamos a defender tres o cuatro cosas. Y eso también es fantástico, es decir... Ha fracasado Zapatero, ha fracasado Rubalcaba. El rey se ha pegado una torta que yo creo que el morado este son las pruebas de imprenta. Y todo lo que estaba en ese proyecto ha fracasado. Bien, es verdad que se han llevado el régimen constitucional, pero hay al menos un medio nuevo y un grupo nuevo con el radio, que además va muy bien, y con gente muy joven. César y yo ya nos podemos retirar a la Tebaida leonesa a perseguir a Zapatero.
¿Tú crees que nos dejarían?
Sí, porque no hay nadie. El Valle del Silencio, como su propio nombre indica, y dirá Rajoy, ¡por fin! El Valle del Silencio. Sí. Pero vamos, no, yo creo...
Es increíble.
Yo creo... Es extraordinario. Es increíble, como aguantes sus tíos. Pero yo creo que en conjunto... Como pasa siempre que sobrevives a una misión imposible detrás de las líneas enemigas. Dice, oye, pero qué bien, ¿no? Al final ganamos la Segunda Guerra Mundial. Dice, pero ¿cómo lo pasamos, no?
Sí.
Bueno, ha sido más que miedo, fue asco lo que vivimos en el último año. Y a César en la presentación que le daban arcadas.
Rilke decía, sobreponerse es todo. Resiliencia.
Bueno, más Narváez, que era más elemental que Rilke, decía el que resiste gana. Bueno, algo así también,
algo así fue también,
sucedido. Sí, pero sí, hay cosas bastante divertidas.
Hay cosas muy divertidas.
Hay cosas muy divertidas porque hasta las tragedias, sobre todo en España, hay lugar para los pícaros, para los golfos. Esto de cuando los juguetes se quedaban sin niños, chico, esto es una mezcla
es una
de astracanada.
Totalmente.
O los jueves milagro, sí. Este género, dice, pero hombre, ¿cómo va a conspirar la iglesia contra sus fieles? Pues conspirando.
Ocurre, sí, señor. Nos llegan muchos SMS, no te puedo leer todos, pero hay algunos que están muy bien. Por ejemplo, uno que dice, mi párroco dice que solo escucha a Dios y a los santos. Se levanta a las 6 a rezar el breviario para escuchar a Federico Jiménez Los Santos a tiempo. Otro dice, estoy adquiriendo su nuevo libro por Libertad Digital. Gracias por su trabajo y dedicación, Federico. Dios le bendiga ya aquí en la tierra. Siempre contigo, Federico, siempre con la libertad y la verdad. Gracias, Federico. En otro dice, no habéis ganado, habéis triunfado. No sé qué íbamos a hacer sin vosotros. Otro señala, llevo 121 páginas, trepidante, y las alusiones a De Diego Canela Fina, pero el DVD no funciona, tendrás que compensarme en la Junta de Accionistas.
A lo mejor es que no tiene un lector bueno,
adecuado,
moderno,
puede ser
el DVD funciona. De hecho, yo empecé a verlo y dijo, no veo más. No veo más porque empieza con el último programa en la COPE, y bueno... Si no nos dio un infarto ese día.
Hay otro que dice, aún me acuerdo cuando con mi hermano me dormía escuchando a César Vidal y me levantaba con Federico. Hay muchos, pero te voy a leer otro porque creo que este te va a gustar. Dice, ánimo Federico, tú sí que vales, soy cura.
Claro, pero si es que yo digo en el libro, el 80% o el 90% de los curas, no digamos los frailes y las monjas el 100%, si estaban encantados con la COPE, porque tenían un eco por primera vez, que no habían tenido nunca. Luego a veces tenían que oír algunas de las horas de religión que eran pestiños. Y además eso de un poquito para el Opus, otro para los jesuitas, otro para tal, pues el resultado no era bueno.
Comunión y Liberación mandaba mucho en aquella época.
Mandó más en tiempos, sí. Ahora más los Kikos.
Ahora han retrocedido mucho.
Sí, es que...
Cotizan sí. A la baja ahora mismo.
Sí, pero la verdad es que es verdad que tenía un elemento la COPE. También estos son momentos. O sea, estaba media España hasta las narices. Lo dijimos el día que perdió, después el 14M, las elecciones. Lo dije el 15 a las 6 de la mañana. Hay 10 millones de huérfanos. Esta es su casa. Y nos pusimos a defender porque durante 2 años el PP no se recuperó del castañazo que se había metido, por su culpa además, porque ellos dejaron que se destrozaran los trenes, no han querido investigar, etcétera, etcétera.
Es dudoso que se hayan recuperado, ¿eh? Lo que pasa es que se ha hundido Zapatero.
Bueno. Sí, pero el resultado al final es el mismo. Pero la mayor parte de los curas, la inmensa mayoría de los católicos que ejercen, no de los que una vez lo bautizaron, porque hasta Peces Barba lo bautizaron una vez, manera de echar a perder el agua.
Se afirma,
agua bendita,
sí.
Además. Pero, Bono, fíjate, Bono. O sea, bueno. Pero la mayoría estaba con nosotros. El problema es que, a base de insistir y tocando teclas institucionales, consiguieron que una radio que ganaba mucho dinero, que tenía una audiencia excelente, que tenía una publicidad tal, que nos pagaban muy poco, además, a cambio del bienestar espiritual y tal. Tenía una gente absolutamente fiel, pero clériga, clerical y seglar, se la cargaran. Pero fue contra la gente, igual que el cambio de régimen era contra la gente. La gente no quiere que se carguen a España y se la cargan. La gente no quiere ser desigual ante la ley. Y lo es con el Estatuto de Cataluña. La gente no quiere que el gobierno se entienda con la ETA, y mucho menos que llame a la ETA para que huya del Faisán, pero lo hacen. Y como están al margen de lo que piensa la nación, porque les da igual, ellos viven en su mundo, pues creen que al final todo es gratis, y creyeron que a nosotros nos habían matado. Solo estábamos mal heridos.
Yo creo que ni eso, ¿eh?
No.
Un poco indignado, si acaso,
eso,
pero
sí.
Seguramente no mucho más allá. En el buen sentido de la palabra indignado. Porque ya hay
sí,
que
ahora ya... Sí.
Bueno, recordemos, Federico, que Dios mediante, el sábado a las 12 estaremos firmando en el Corte Inglés de Goya.
Hoy con lo del guerrero y el sufí, porque dije yo firmaré el hinchamiento, y César, el guerrero y el sufí, dice... ¿Y cuál es el sufí? Yo, ahí el sufí me pido yo para...
Está bien,
sí.
Está bien. Te veo el sábado. Bueno, el sábado por partida doble, porque por la mañana nos vemos en la firma y por la noche
la tarde,
el estreno de mi obra de teatro.
¿Cómo estarás así?
No, estoy muy tranquilo. Sí,
sí.
No...
Ahora es cuando rompe el bolígrafo.
No,
la verdad es que tranquilo. Ya estamos curados de espanto.
Sí, es que hemos pasado ya tantas cosas que realmente esto no...
César
no
puede ver la obra de teatro como aquel personaje del jugador de Dostoyevsky que impertérrito perdía grandes cantidades de dinero, con la mano metida así entre la camisa. Y luego el personaje dice, estoy alucinado, ¿cómo es capaz usted de perder estas cantidades ingentes de dinero sin pestañear? Dice, mire, se desabrochó la camisa y la tenía completamente arañada.
No va a pasar eso, ¿no? Y a mí me conocen en mi redacción como el hombre tranquilo.
Sí.
Pero es verdad.
Sí. Yo, por si acaso, ya he dicho que como en el hombre tranquilo, he comprado una libretica negra para que... Pero es para llevar la cuenta de los de la paletilla y del jamón.
Está muy bien.
El serrero.
Bueno, yo no voy a ir arrastrando a una chica por una pradera. Prefiero que me sigan pacíficamente en todo
bueno,
caso.
Bueno, pero... oye, Morino Jara... Era mucho amor en Ojara.
Era mucho.
Claro que John Wayne era bastante.
Era mucho John Wayne, sí.
Mérico, sí. Diría Miguelín. Mérico.
Y tanto.
En fin, hacemos una pausa, pero ya lo saben, les esperamos el sábado a las 12 en el Corte Inglés de Goya, Federico Jiménez Los Santos y un servidor de ustedes. Regresamos con nuestra tertulia de análisis político.